Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes del año 2026. Primer programa de Moliendo Café de este año por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre, y para toda Venezuela. Al saludarlos nuevamente y desearles los mejores parabienes en este año que apenas tiene 12 días de haberse iniciado, empezamos con un tema de mucha actualidad, con un tema que envuelve a Venezuela y envuelve en general al mundo entero, y es el de la geopolítica y el derecho internacional. La geopolítica y el derecho internacional son campos interconectados que se influyen y juntos estudian la redistribución de las influencias de distintos países en el orden militar, comercial o ideológico en diversos espacios geográficos con apego no al derecho internacional. La geopolítica y el derecho internacional se enfocan también al estudio, al análisis, a la revisión de cómo es el manejo de los recursos y los minerales en los distintos países, bloques o individuos, haciendo énfasis, sí, en los sistemas o hemisferios políticos, donde ningún poder domina por completo en distintas partes del mundo. Y por eso es que se buscan balances para evitar hegemonías. Hegemonías que se han ampliado luego de la posguerra con el ascenso de China al concierto internacional o con las conspiraciones mundiales contra países considerados potencias, hablándose entonces falazmente de un mundo multipolar. En realidad estamos presenciando un mundo donde los países están alineados en torno a Estados Unidos por un lado y a China y a Rusia por otro lado. ¿Cuál es el punto de partida para establecer esa relación entre la geopolítica y el derecho internacional? El marco histórico que servirá de punto de partido para este análisis es cómo se desenvolvió el mundo después de la posguerra. Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de septiembre de 1945 con la rendición definitiva de Japón, que fue el último país en hacerlo, pues Alemania ya lo había hecho meses anteriores, concretamente el 8 de mayo de aquel año en la ciudad de Berlín, dentro de una instalación militar soviética, con la presencia de militares de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia, quienes habían ganado esa cruenta guerra, y también asistió a la firma de la rendición la derrotada Alemania nazi. Esa paz euroasiática vino a reconfigurar a partir de entonces un nuevo orden mundial, y el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. La Europa occidental, liderada por Estados Unidos, con una economía capitalista, y la Unión Soviética, liderando la Europa Oriental, exhibiendo una economía comunista. Es de destacarse que desde tiempos de inicio de la Segunda Guerra Mundial, la desconfianza entre los ejércitos de Europa Occidental, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, ya existía. Primero, porque la potencia comunista de aquel entonces inició ese conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, alineada en un pacto de colaboración estratégica militar y no de agresión con la Alemania nazi. Entonces, podríamos decir que la Unión Soviética formó parte inicialmente de lo que se llamó el eje militar contra los aliados occidentales. Ese eje militar estuvo integrado por Alemania, Italia y Japón. La otra razón por la que existía esa desconfianza fue porque la Unión Soviética practicaba el comunismo, que era una doctrina política totalitaria. De tal manera que esos grandes triunfos militares contra el nazismo y el fascismo no aminoraron los recelos y desconfianza entre esas potencias. Es decir, se toleraban mientras derrotaban a Hitler, a Mussolini, pero obviamente la idea política y económica de cada bloque era totalmente diferente. Para saldar esas visiones geográficas del mundo, se constituyeron las conferencias de paz en Yalta y en Potsdam en el mismo año de 1945. Es decir, una vez terminada la guerra, los países triunfadores, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, convinieron reunirse para resolver cómo iba a quedar el mundo luego de ese evento bélico. ¿Quiénes se reunieron? Bueno, por la Unión Soviética se reunió Joseph Stalin, por Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt en primer lugar y luego Harry S. Truman, y por el Reino Unido, Winston Churchill, para decidir el futuro territorial, militar y económico de Europa. Así fue como empezó la división de ese continente al levantarse el Muro de Berlín, que sirvió entonces para agrupar a los países que irían a practicar un capitalismo democrático de un lado, seguidores de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y por el otro, el comunismo, que constituyó la llamada Europa Oriental, ya fenecida. Esa división de Europa en bloques occidentales y bloques orientales también tuvo aliento, tuvo fuerza, porque Estados Unidos declaró que apoyaría cualquier nación que luchara contra el comunismo, lo cual fue tomado por los soviéticos como una amenaza a su existencia y a su sistema político. En medio de esas tensiones entre Oriente y Occidente, para el 24 de octubre de 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas por la determinación de 51 naciones para intentar regular a través del derecho internacional la vida de la mayoría de las naciones del mundo. Las Naciones Unidas entonces nace con dos caras. En primer lugar, como un foro diplomático para resolver las diferencias políticas, militares, por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento, sin descartar el poderío militar que a partir de aquel entonces había surgido en Europa. Es decir, la democracia, el foro diplomático, la diplomacia, pero simultáneamente se le dio un mismo peso, un mismo reconocimiento al poderío militar de esas naciones que habían ganado la guerra y que habían constituido cada uno de esos bloques. Una idea que surge entonces para tratar de armonizar las diferentes visiones que tenían sobre la Europa victoriosa de la posguerra fue crear el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para gestionar las crisis internacionales. Ese Consejo de Seguridad se creó con la idea de mantener la paz, pero sin renunciar al recurso de la guerra, sobre todo cuando un evento bélico era declarada por una de las potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese Consejo de Seguridad quedó integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, respecto de los cuales el derecho internacional vino a crear un marco de conducta deseable para fomentar la cooperación, aunque cuando se presentaban inconvenientes o cuando habían crisis entre estados, el tema de la soberanía limitaba, era un freno para las decisiones o para las ejecutorias de las potencias, o cuando las potencias eran las que se veían involucradas en un conflicto, realmente por ese reconocimiento a su poderío militar, el derecho internacional quedaba prácticamente adormecido frente a esas actuaciones. Entonces, la ONU siempre actúa en un marco complicado, porque en realidad esa división de la Europa de la posguerra, la creación del Consejo de Seguridad, fue generando espacios de poder en la geopolítica que hoy en día podemos ver o decir que superaron al derecho internacional. Al derecho internacional público. Cada uno de esos bloques entonces, tanto el occidental como el oriental, a pesar de haber coadyuvado con la creación de la ONU, formaron sus respectivas alianzas militares, es decir, no solamente acreditaron personal diplomático ante la Asamblea General de la ONU, sino que también formaron alianzas militares que se conocen o se conocieron con los nombres de la Organización del Atlántico Norte, que aún existe, que aún está vigente, que fue creada en el año de 1949, integrada por países de Europa Occidental, por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, que fue creado en el año de 1955, y que también ya desapareció junto a la Unión Soviética en el año de 1991 para dar paso a lo que hoy en día se conoce como Rusia. Sin embargo, a partir de esa década de los años 50, cada uno de esos países o bloques perseguirán mantener o imponer su respectivo regímenes políticos en distintos espacios geográficos, ya no en el viejo continente, sino en el resto del mundo. Recuérdese, por ejemplo, cómo en la década de los años 60, la Unión Soviética tuvo una presencia muy notoria, muy visible en Cuba. Entonces, ese nuevo orden mundial de la posguerra se caracterizó por tener ahora un sistema bipolar dominado por Estados Unidos con una economía capitalista y por la Unión Soviética con un sistema político comunista, lo que dio lugar al periodo histórico conocido como el de la Guerra Fría, que abarcó entre los años de 1947 hasta 1991. Este periodo se conoció como del de la Guerra Fría, Guerra Fría, por la permanente tensión militar y política que existía entre estas dos grandes superpotencias que permanentemente se amenazaban con armas nucleares. Entonces, esa era una forma de autolimitarse o de limitarse amenazándose de esa manera. Pero en desarrollo de esa Guerra Fría, por ejemplo, vemos cómo Estados Unidos participó en algunas guerras en el Asia, como la guerra de Corea, la guerra entre las dos Coreas y Vietnam. Si bien la Unión Soviética no participó con soldados, sí daba armas y apoyo económico. Entonces, la situación implicaba que el derecho internacional se iba construyendo a medida que avanzaba la década de los 50 y de los 60, sobre la base de unas relaciones entre países que persiguieran la paz o que persiguieran la estabilidad de los gobiernos y la posibilidad de un mayor intercambio económico. Pudiéramos decir que estamos hablando entonces de que la globalización se hace presente en el ámbito internacional, impulsada por el avance tecnológico, económico, militar y cultural de los distintos países de la Tierra o de los países ubicados en distintas zonas geográficas de la Tierra, lo que intensificó la interdependencia entre bloques de países, facilitándose de esta manera el comercio internacional y la diseminación de ideas y culturas. Pero a la par de ese avance tecnológico, económico, cultural, los mismos también traían desafíos. Desafíos porque se fue sucediendo el fenómeno de la transculturización y el aumento de las desigualdades económicas, producto justamente de una situación no regulada por el derecho internacional, sobre todo en materia de migraciones o el trabajo de migrantes en territorios ajenos a sus países de origen. El tema también se amplía y se complica porque factores como las ideologías políticas, el militarismo, toman auge, haciendo cada vez más visible la ampliación de la geopolítica. Entonces, ese deseo de dominar ideológicamente, militarmente, económicamente y tecnológicamente en distintos espacios geográficos va a acentuar el enfrentamiento entre distintos bloques existentes en la actualidad, bloques de países que dominan en determinadas áreas geográficas, por ejemplo, la Unión Europea, el G7, los Estados Unidos, el eje Asia-Pacífico, que está alineado con China, los BRICS, el TEMEC, que une a Estados Unidos, Canadá y México, y el Mercosur, por solo nombrar, solo unas alianzas geopolíticas. Igualmente, a partir de esos factores ideológicos, se puede justificar y entender el comportamiento de distintos estados para orientar la política nacional e internacional. Quedaron así reunidas la geopolítica y el derecho internacional, que en principio tendrían como finalidad el estudio de distintos espacios territoriales y sus impactos políticos. Es decir, abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de los recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Por ejemplo, recordemos que Rusia, en su conflicto bélico con Ucrania, no ha negado, no ha desmentido su deseo de acceder a las tierras raras, a esos minerales que son estratégicos para fortalecer su capacidad tecnológica y militar. ¿Cómo se ve el mundo actualmente y de qué manera se puede orientar la política nacional e internacional para influirlo en el marco de una normativa contenida en tratados, convenciones o pactos internacionales? Muchas veces esas orientaciones o esas directrices o esos acuerdos no se logran porque los intereses de las potencias, y hay que decirlo sin ambages, hay que decirlo enfáticamente, están por encima muchas veces del derecho internacional público. Prevalece la hegemonía de esos países, sobre todo en los órdenes militares y económicos, imponiéndose entonces a otros países de menor desarrollo en esas materias. Entonces, luego de 81 años de existencia institucional, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el órgano responsable de trabajar por el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y de autorizar el uso de las fuerzas militares, entre otras, no ha logrado del todo cumplir con esos loables contenidos. Y eso ocurre hoy en día. La sola existencia del Consejo de Seguridad y del poder de veto que tienen sus integrantes demuestra que el derecho internacional no se aplica por igual al mundo entero. Casos como el de Ruanda en 1994, que arrojó casi 1 millón de muertos, o la muerte de 8.000 hombres y niños en Bosnia en el año 1995, o las injerencias rusas en la guerra de Siria, o la matanza del 7 de octubre de 2023 en Israel, o años antes, como la primavera de Praga de 1968, y muchos hechos más, demuestran que la geopolítica y los conflictos de intereses han relegado al derecho internacional. En estos 81 años de existencia de la Organización de las Naciones Unidas, entonces, tanto Estados Unidos como la extinta Unión Soviética, hoy en día Rusia, junto a China, Francia y el Reino Unido, han actuado muchas veces apartados del derecho internacional, por gozar, de acuerdo a su carta de funcionamiento, del derecho de veto, como ya decíamos. Derecho de veto que prela muchas veces sobre las decisiones que puedan tomarse en la Asamblea General y con base en el derecho internacional. Entonces, ese derecho de veto puede comprometer muchas veces las decisiones, las alianzas o los intereses de otros países. Ahora, si esos países han decidido cerrar filas detrás de Rusia o de China o de Estados Unidos y de cada uno de esos bloques, pues obviamente que recibirán la protección, recibirán los beneficios diplomáticos o militares, sin importar muchas veces la vigencia o no del derecho internacional. En los últimos meses se observa en el mundo la imposición de la geopolítica, es decir, el avance de las potencias para ampliar o bien sus espacios geográficos o bien sus espacios económicos. Así, por ejemplo, China prevalida en su poderío militar rodea a la isla de Taiwán, a la que considera parte de la China continental, o muestra poderío naval en el mar meridional del mismo nombre, frente a países de menor poderío militar y económico, o Rusia cuando invade a Ucrania, o Estados Unidos cuando bombardea a Yemen o Irán. Ahí operan entonces estrategias de poder influenciadas por factores de diversa índole, sean geográficos, económicos o de carácter militar de cada uno de esas potencias. Cada potencia entonces se impone sobre otros países o mercados, dejando sentir su peso tanto en rutas comerciales como en la seguridad y estabilidad global. Todo lo cual, por supuesto, genera tensiones, pero por sobre todo la relegación del derecho internacional por el poder. Quisiéramos entonces ahora hablar brevemente de la actualidad. En estos tiempos estamos observando cómo Estados Unidos ha asumido una postura revisionista de su papel en América Latina. Recordemos que desafortunadamente o infortunadamente se ha dicho que América Latina ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Y obviamente eso produjo la llegada económica, comercial, tecnológica de China y de Rusia. Con Rusia, por ejemplo, nuestro país no solamente ha desplegado tratados o convenios en ese sentido, sino que también ha hecho acuerdos militares. Y obviamente los Estados Unidos, que vive enfrentado desde la posguerra con esas grandes potencias, Rusia sobre todo, y más modernamente China, encuentra que esos acuerdos militares en una zona geográfica cercana a ese país del norte puede comprometer la seguridad de ellos. Entonces, inicia una política fuerte, una política dura de recuperación de sus espacios a través de una serie de medidas que, por supuesto, impactan la situación económica de los países que están al sur del río Bravo o del río Grande, no recuerdo bien cuál de los dos. Y eso afecta el mercado económico, las inversiones, las divisas y los precios de las materias primas, porque obviamente la presencia de Estados Unidos en este hemisferio es mucho más fuerte, es mucho más contundente que la de países como Rusia, China o Irán. Y entonces la tesis de ellos, han hablado de la tesis Monroe, según la cual América es de los americanos, entendido los americanos como los ciudadanos estadounidenses, pero también en el entendido de que América Latina no puede ser influenciada o servir de base para operaciones de distinta índole de esos países asiáticos, Rusia, China e Irán, aunque Rusia es euroasiática, a las que considera sus más importantes rivales. Y eso también puede significar para ellos una deficiencia económica, porque sobre todo China ha venido asumiendo un dominio y control en los mercados latinoamericanos. Entonces, razones económicas, políticas y militares se imponen o tratan de imponer concepciones del mundo por parte de las potencias, como lo hacen en sus espacios geográficos naturales. Un caso claro del declive del derecho internacional ocurre en nuestro caso, en Venezuela, donde el Estados Unidos está demandando del gobierno venezolano que rompa relaciones económicas con Cuba, con Rusia, con China e Irán, a la vez que canalice todos los ingresos petroleros a cuentas bancarias controladas por Washington. Adquiere en Estados Unidos todos los productos que necesita y entregue el crudo almacenado existente. Fíjense ustedes, allí prácticamente la política frente o la geopolítica frente a Rusia, China e Irán es prácticamente un control militar, un control diplomático para darle un vuelco a la política petrolera del país, por cierto, bastante golpeada, bastante improductiva y bastante ineficiente. Obviamente, la lucha por el espacio geográfico, la lucha por la restauración de una democracia capitalista se da frente a las tesis políticas autoritarias o comunistas o hegemónicas por parte de estos países. En el caso venezolano, hay una noticia que a veces uno no sabe si es buena o es mala, y es la de que Estados Unidos aspira a hacer una inversión milmillonaria aquí en Venezuela, en los campos petroleros. Y no se sabe si es mala porque el ordenamiento jurídico nacional muchas veces está totalmente divorciado de atraer inversiones internacionales, dada la postura intervencionista que tiene el Estado venezolano en relación a las inversiones. Entonces, se habla inclusive de que invertir en Venezuela en materia petrolera es un asunto muy delicado por la inseguridad jurídica reinante. La Exxon ha dicho que dos veces las han expropiado y dos veces no le han pagado la correspondiente indemnización. Entonces, obviamente, esos son motivos para que un país eminentemente capitalista, nacido del capitalismo, como lo fue Estados Unidos, pues adopte decisiones que no solamente afectan la manera, el método de comercialización y distribución del petróleo, sino que también afectan la presencia de Rusia, de China y de Irán en esta parte del mundo. Entonces, muchas veces se trata de afianzar el poder de cada bloque, de cada potencia, en la región donde está ubicada geográficamente, sin tomar muy en cuenta el derecho internacional, pues la alineación con cualquier bloque de poder, en este caso, generará consecuencias de diversa índole para países que no tienen cómo oponerse a estas potencias. Es decir, si yo me alineo con Rusia o con China en el hemisferio occidental, donde la potencia es Estados Unidos, obviamente que las consecuencias diplomáticas, económicas, militares, comerciales, culturales, pues si esa postura afecta a la gran potencia, obviamente no serán las mejores, porque invocar al derecho internacional a veces sirve y a veces no sirve. Y esa es la verdad, ese es el mundo que estamos viviendo. Por tanto, lo más conveniente para una nación que no sea de las consideradas potencias, lo más sensato sería mantenerse al margen de las tensiones mundiales. Si tú incursionas en la geopolítica, alineándote con esos bandos, con uno de esos bandos que son potencias mundiales, el coletazo de esos enfrentamientos te van a alcanzar. Recuérdese que, por ejemplo, Venezuela en la Segunda Guerra Mundial se mantuvo neutral, justamente para evitar esos coletazos entre los países de la alianza militar encabezados por Estados Unidos y la Alemania nazi. Y sin embargo, se recuerda un episodio histórico de una embarcación venezolana que fue destruida por la artillería de la naval nazi. Por último, para tratar de armonizar lo que a lo largo de 81 años a veces se ha logrado, otras veces no se ha logrado, y poder más o menos estar convencidos de que existe un orden mundial justo y en paz. ¿Cómo se pueden complementar entonces la geopolítica y el derecho internacional? Se podrían complementar al usar el derecho como una herramienta estratégica, esto es, como método para que cada país pueda analizar su situación en relación al mundo bipolar o multipolar. Como herramienta estratégica, por ejemplo, sería interesante que la Cancillería venezolana estableciera como una línea estratégica no alinearse con potencias que comprometan la paz de Occidente, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer en el conflicto de Gaza o en con la presencia de terroristas en el Líbano o en Palestina, porque eso es un asunto propio de los países que viven en esa zona. Por supuesto, nosotros mostramos simpatías en este caso por el Estado de Israel, pero si nosotros asumimos una postura beligerante en favor de grupos que no son parte de ningún Estado, eso nos va a traer consecuencias. Y esa es una circunstancia, esa es una situación que tenemos que analizar en el corto y en el mediano plazo. El derecho internacional también debe ser usado para analizar, legitimar o desafiar las relaciones de poder y conflictos territoriales donde la geopolítica define el qué y dónde, cuando se disputan territorios, recursos y rutas. Entonces, el derecho internacional debe escribir cómo tratar de resolver esos asuntos de apoderamiento de territorios o de presencia indebida de personas o delincuentes en la explotación de recursos y rutas, sobre todo de carácter mineral. Entonces, allí se puede establecer una normativa que concite el interés de todos en la defensa justamente de los recursos minerales, en la defensa de los territorios. Se deben entonces firmar normas, tratados, que en realidad fortalezcan la soberanía y la independencia. Pero si tú te alineas con un bloque de la geopolítica, lo más seguro es que eso le traiga consecuencias y sus normas internas o las normas de derecho internacional queden relegados o relegadas frente a esta circunstancia. Entonces, nosotros, en ese sentido, podemos decir que el derecho internacional debe ser usado con mesura para tratar de resolver los conflictos de la geopolítica regional. Nosotros no vamos a enfrentarnos con Colombia, con Brasil, con Ecuador, no, pero sí a través del derecho internacional público y de la preservación, el fortalecimiento de la carrera diplomática, se pueden ir resolviendo disputas fronterizas o situaciones que afecten la economía o los derechos humanos de los países que estamos situados en un determinado espacio territorial. Entonces, el derecho internacional debe ser usado como una herramienta estratégica, pero no usarlo simplemente para favorecer a uno de los bloques. Eso no es bueno, porque eso nos va a traer consecuencias. Nosotros en la geopolítica entonces debemos buscar ventajas y ofrecer mecanismos para que las relaciones entre los países sean más armónicas, sean más pacíficas, tengan posibilidades de mayores intercambios a través de tratados, a través de acuerdos, convenios y, de ser el caso, reclamando derechos soberanos en tribunales o usando la legalidad para justificar acciones. Pero el derecho internacional pudiera decir, por ejemplo, que se van a unir ciertos ejércitos para combatir grupos subversivos únicamente. Y si hay conflictos entre ellos, pues irían a los tribunales de la justicia internacional. La geopolítica entonces puede explicar y dar soluciones a las rivalidades que por territorios y recursos se presentan, que son las más comunes. Y el derecho internacional ayudaría a entender el marco legal que lo rige o que se ignora cuando se presentan esos conflictos. Por ejemplo, otra circunstancia debe ser norma de derecho internacional que los recursos de un país no pueden ser utilizados como arma estratégica o como arma ideológica para afianzar un régimen político de otro país, porque eso va en detrimento de la economía de la nación y de las posibilidades de prosperidad de los habitantes de esa nación. Y eso logra que terceros países, sobre todo países con gran poderío militar, pues se abstengan de intervenir porque no se les da razón para ello. Mientras que si tú armas a un enemigo tradicional de ellos, obviamente van a reaccionar. En resumen, la geopolítica identifica los intereses y las fuerzas en juego. ¿Qué intereses pueden existir? Bueno, intereses económicos, militares, culturales, enfrentadas con cuáles fuerzas. Bueno, en el mundo de la geopolítica, desde la posguerra, decíamos minutos atrás, que se enfrentan el capitalismo democrático contra el comunismo o contra el autoritarismo. Y para enfrentar todas las circunstancias que las relaciones de los países puedan generar, el derecho internacional ofrece o debería ofrecer procesos, reglas y foros para gestionar, legitimar o contestar o resolver esas dinámicas que se dan en el poder en la escena mundial. Lo que no puede ser usado el derecho internacional es para convertirlo en un arma ideológica al servicio de un bando, sino que los estados deben precisamente actuar con responsabilidad, no inmiscuirse en esas confrontaciones tan delicadas que sostienen las potencias, sino tratar de entender que la geopolítica y el derecho internacional se pueden complementar de manera armoniosa en la región donde geográficamente nos ubicamos y no tenemos por qué andar buscando enemistades con países de la región por andar apoyando movimientos, tendencias o grupos políticos que están a miles de kilómetros de nuestro país. Y bien, apreciados oyentes, el primer lunes de Moliendo Café, para nosotros ha sido motivo sumo agrado poder conversar este tema. Ojalá las autoridades en nuestro país entiendan que la geopolítica es muy delicada y que lo más sensato es hacer como se hacía en los gobiernos democráticos, evitar que el país se involucre en esos conflictos bélicos, económicos o diplomáticos internacionales. Fortalecer la geopolítica, pero a nivel regional, con los países del Caribe, pero en términos de respeto, en términos serios, con los países de la América del Sur, sin que el elemento ideológico sea el motor que mueva las relaciones diplomáticas. Eso, hemos caído en eso y nos ha traído consecuencias muy lamentables. Ojalá y este tema sirva para la reflexión, para la discusión y pueda ser ampliado y mejorado por los expertos en la materia. Lo que hicimos traer a colación precisamente por la situación que estamos viviendo en nuestro país, donde tenemos una presencia determinante de una potencia ubicada en el mismo espacio geográfico que nosotros, a consecuencia justamente de hechos que pusieron en peligro la seguridad de ese país y que obviamente nos generó todo este problema geopolítico donde el derecho internacional ha quedado en un segundo plano, y eso hay que decirlo de manera clara. El derecho internacional a veces queda neutralizado por el derecho interno de otro país o de otros países o por los intereses de esos países. Y ahora sí, nos despedimos, agradecemos a nuestros oyentes, agradecemos a 93.1 FM desde Wiria, Costa del Sol, esta ocasión. Los esperamos el próximo lunes y que sea una semana llena de paz, prosperidad y felicidad. Un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.